Bienvenidos al Cuco Podcast.
Catalina de los Ríos, más conocida como la Quintrala, fue una de las aristócratas más importantes en la fundación de Chile durante el siglo XVII. Con el tiempo, se ha convertido en una referente patrimonial debido a la macabra leyenda que la relaciona con brujería, ocultismo, asesinatos e incluso pactos con el diablo. En este episodio, donde conoceremos su relevancia histórica y los mitos que rondan en torno a su figura, me acompaña mi amiga Andrea, miembro de Cuco Podcast. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, Cata. Bien, ¿y tú?
Bien, aquí haciendo el capítulo de la Quintrala. ¿Había escuchado algo antes de su historia?
Mira, conocí un poco, pero no a profundidad. He escuchado de que hay muchas historias detrás de su nombre y que la relacionan con muchas cosas malas, pero no sé tanto. Me gustaría que me puedas contar tú hoy.
Bueno, Andrea, te cuento que la Quintrala nació en 1604 en la Capitanía General de Chile, fruto del adinerado matrimonio entre Gonzalo de los Ríos y Encio y Catalina Lisperger. Ambos provenían de familias de grandes terratenientes que poseían conexiones con otras familias importantes de la época. Según registros oficiales, su linaje proviene de los primeros españoles que vinieron a Chile con Pedro de Valdivia. Incluso se dice que la Quintrala sería nieta de una princesa inca de la época, Elvira de Talagante. Según los relatos, Catalina era descrita como una mujer imponente, de ojos verdes y cabello pelirrojo, una imagen muy atípica en comparación a las mujeres de la época. Su belleza combinada con su fascinación por la tierra y la crueldad que podía ejercer sobre el resto, le valieron el apodo de la Quintrala. Sin embargo, a pesar de esta fuerte personalidad, a los 22 años, fue obligada por sus padres a contraer matrimonio con Alonso Campofrío de Carvajal, quien murió un par de años después. De este matrimonio nacería un hijo, el cual fallecería prematuramente a los 10 años de edad. Según historiadores, ambas muertes habrían forjado la crueldad de la Quintrala. Y es que durante décadas se dedicó a torturar y maltratar a sus peones, quienes incluso morían debido a estos vejámenes. Se dice que a los sirvientes hombres les cortaba la lengua y a las mujeres los pechos, que le cercenó la oreja a uno de sus amantes y que apuñaló a un sacerdote. Ahora que hemos comentado más de sus orígenes, ¿qué te parece la figura de esta mujer, Andrea?
Suena bastante maleola, me da un poco de miedo mientras me lo cuentas de esa forma. Creo que hay que conocer estos personajes que tienen historia de ese tipo porque, bueno, en la cultura popular se dice mucho de ello, pero tampoco es tan comprobable. Recordemos que en esa época no habían medios de comunicación o otro tipo de canales de información y todo se conocía como del boca a boca. Entonces, si por ejemplo, si alguien inventó un rumor, podría haberse quedado con esa imagen. O si alguien lo vio, también se pudo haber compartido esa historia y haber llegado hasta nuestros oídos hoy en día.
Bueno, no se sabe mucho qué tanto es leyenda y los datos biográficos. No se tiene mucha seguridad qué cosas fueron reales o no. De hecho, si uno busca en internet hay un montón de información sobre la Quintrala y no se sabe muy bien qué es lo real, qué no. Porque, claro, toda esta historia han pasado de boca en boca, no tanto por escrito.
Sí, pero qué terrible que si ella fue tan poderosa haya ocupado su poder para hacer algo malo, ¿no crees tú?
Sí, de hecho, bueno, se supone que fue o se le retrata como una de las mujeres más sanguinarias de la época, según el libro de Benjamín Vicuña Mackenna. Pero ya te voy a contar más adelante por qué se le retrata así en su novela. Bueno, una de las razones por la que era más temida la Quintrala era por su dote en el arte de la brujería y la magia negra, la cual había heredado de su abuela Ágeda Flores y de una machi médica y curandera de quien aprendió la confección de filtros y venenos. Se supone que esto era algo que provenía de su familia, ya que tanto también su madre como su tía fueron acusadas de realizar pactos con el diablo y experimentar con brujería, incluso haber intentado envenenar al entonces gobernador Alonso de Rivera en 1604. Y como te dije anteriormente, según la novela escrita por Benjamín Vicuña Mackenna, el primer crimen grave por el que se le habría acusado fue de envenenar y matar a su propio padre, Gonzalo de los Ríos, al cual le dio veneno en un pollo cuando éste se encontraba enfermo. Como te dije anteriormente, es importante saber que la mayoría de las cosas que sabemos de la Quintrala fue debido a la novela de Benjamín Vicuña Mackenna, que se llama Los Lisperger y la Quintrala. Él ayudó a que se forjara esta imagen de monstruo respecto a ella, y bueno, mucha gente dice que era por la enemistad que había entre familias, entre los Mackenna y los Lisperger, y que esto habría motivado a que él escribiera tantas cosas malas de ella. Veamos qué piensa una investigadora patrimonial y fundadora del conocido proyecto Rincón Patrimonial Chileno, Catalina Chop, respecto al personaje de la Quintrala, ya que ella le ha dedicado varios de sus recorridos.
La Quintrala era una mujer que simplemente reaccionó a una población que era muy conservadora ella no tenía cómo poder salvar la herencia que estaba quedando en sus manos, justamente porque los herederos de ese terreno no tenían capacidad de administración. ¿Cuántas personas tienen que haber tratado de embaucarla, estafarla, pensando en que era mujer y era fácil de engañar? Y cuando se portaba violenta con sus esclavos, eran porque los esclavos también, si veían a una mujer, poco respeto le tenían en comparación a lo que le podrían haber tenido un varón. Entonces, las circunstancias de la vida llevaron a la Quintrala a tomar esa actitud, que con el tiempo la han condenado como una mujer malvada, perversa, pero no es la única en la historia.
Bueno, después de escuchar lo que dijo Catalina, ¿qué te parece esta perspectiva como más de género respecto a la figura de la Quintrala que ahora podemos tener respecto a su figura?
Mira, yo había escuchado algo del tema de que tal vez por ser una mujer con autoridad y que podía mandar al resto, se la tomaba como una mujer mala. Y bueno, igual me hace mucho sentido porque en esa época eran pocas las mujeres que tenían poder, ya sea económico, poder social y poder sobre otros también, como ella era jefa, patrona. Entonces quizás sí puede tener razón en eso de que se la toma de esa manera porque era como una mujer distinta al resto.
Y estaba sola también, porque no tenía su marido ni tampoco tenía hijos.
Sí, igual sus pérdidas y quizás lo que le tocó vivir también pueden que la hayan formado o forjado a ser una persona como lo fue.
Uh-huh. Bueno, yo creo que ninguna de las dos está de acuerdo con que haya torturado a su esclavo, porque yo creo que eso, ni aunque sea hombre ni mujer, debería haber ocurrido. Pero no, lo que sí, yo siento que sí se le juzga harto también por su sexualidad. Yo he visto hartos relatos donde dicen, la Quintrala tenía muchas parejas, tenía muchos amantes. Es como una de las cosas que más retratan de ella.
Es que, como te decía, yo creo que eso de que su personalidad o cómo vivía era distinta al resto, hacía que sea juzgada y por eso se le cuestionaba todo. Entonces, bueno, la perspectiva de género también es algo que se viene trabajando hace años y en esa época también era muy impensado de que se tomara en cuenta ese tipo de cosas, pues, como por ejemplo de que sea una mujer sola o de que quiera vivir libremente su sexualidad, a diferencia de que hoy es un poco más normal.
Claro, y sobre todo porque en ese tiempo igual habían hombres que hacían el tipo de cosas que ella hacía y, o sea, hoy en día la historia no los recuerda como lo más temido, los personajes más crueles de Chile. Como que solo, según yo, tenemos a la Quintrala y eso sería, o sea, no hay muchos personajes que vengan como en esa época de la colonia y después que hayan sobrevivido tanto tiempo.
Sí, también pensaba en eso. Y aparte de que recordemos que todo viene como desde Benjamín Vicuña, que, bueno, y tú lo decías, que tenía como una enemistad de familias, entonces también puede que haya habido como qué tan real es todo el relato, tampoco lo podemos saber. Y bueno, me parece de todas formas muy interesante todo lo que se habla y se cuenta de la Quintrala.
Uh-huh. Bueno, otro de los episodios más conocidos de la vida de la Quintrala, que sobrevive actualmente, tiene que ver con el famoso Cristo de Mayo, el cual actualmente se ubica en la iglesia San Agustín en Santiago. Bueno, en ese entonces los agustinos le habrían dado la escultura del Cristo de Mayo a Catalina de los Ríos, probablemente para inculcarle algo de caridad cristiana y espíritu religioso. Sin embargo, después de un tiempo, ella decide sacarlo de su casa, ya que cada vez que azotaba supuestamente a su esclavo, el Cristo le ponía mala cara. Y ella, como tenía un carácter súper fuerte, decidió sacarlo de su casa porque decía que no le gustaba que ningún hombre le pusiera mala cara en su propia casa. Pero obviamente esto es parte de la leyenda. ¿Tú habías escuchado este relato, Andrea?
Sí, eso es muy conocido, y este año creo que se hizo mucho más conocido por el tema de que, bueno, hay una tradición por ahí de que el Cristo de Mayo tiene relación con los temblores, pero quizás eso se pueda abordar en un capítulo especial, no sé si te parece bien.
Sí, sería súper interesante porque el Cristo de Mayo es como una historia aparte que da para mucho, sobre todo porque, claro, se tiene esta noción de que si lo sacan, tiembla en Chile, que es uno de los países con más movimientos sísmicos, pero no sé, estaría súper interesante dedicarle un capítulo especial para saber qué tan cierto es y qué tanto cree la gente en esta historia.
Claro, se supone que cuando no lo sacan a la procesión, en ese año tiembla en Chile.
Y este año no lo sacaron.
No.
Entonces deberíamos esperar algo fuerte ahí. Para los más creyentes de esta historia, yo creo que están esperando su terremoto.
Queda menos de un mes, sí.
Bueno, igual que a ti va a prepararse. Bueno, respecto a otros relatos que continúan hasta el día de hoy, es conocido que la Quintrala tenía muchas propiedades en Santiago, las cuales hoy en día se pueden conocer a través de tours y recorridos patrimoniales o paranormales. Una de ellas es el terreno ubicado en la calle Estado 215, en el cual solía ubicarse una de las casas de la Quintrala. Actualmente este corresponde a un edificio donde se ubican diversas tiendas y en la parte frontal hay un restaurante. Muchos son los testimonios que narran hechos inexplicables en este edificio. Según el sitio Rincón Patrimonial, bodegueros y personal del lugar han afirmado que se siente una energía pesada, que encienden y apagan las luces, mueven copas y gimen como si los azotaran. De hecho, a ambos fundadores de Rincón Patrimonial, Catalina Chop y Manuel Venegas, les tocó vivir sucesos paranormales de primera fuente cuando decidieron participar en un programa de televisión dedicado a lo paranormal.
Entramos a la Plaza de la Agustina, que se llama el comedor que hay actualmente. Manuel con el equipo descienden a una de las cámaras que está en el subsuelo, en el sótano, que es precisamente donde están las calderas. Y estaban conversando, entrevistando al administrador y Manuel haciendo fotografía. La cámara de televisión enfoca la cámara de Manuel y en el visor se ve una mancha en el fondo y hacen un zoom. ¿Y qué se observa en esta imagen? Cuando se acercan a la mancha, era una figura que estaba como saliendo del muro, como de una mujer. Ahora, la mujer no estaba gritando, la mujer no se veía con ira, sino que se veía una mujer un poco angustiada, se ve perfectamente el relieve.
Andrea, ¿qué te pareció ese relato sobre la experiencia paranormal que vivió Catalina y Manuel?
Me dio mucho miedo, la verdad. Creo que, bueno, quizás sí hay energías en ese lugar y pueden pasar cosas. Yo sí creo en las espiritualidades. Y sabes, te cuento que yo una vez fui a un tour que se hace por Santiago. Bueno, fui hace mucho tiempo, hace como 3-4 años, donde se pasaba por lugares históricos y nos hicieron pasar por ese lugar donde comenta que está ubicado en Estado.
¿En serio?
Sí. Pasamos por ahí y nos contaron un poco de la historia de la Quintrala. No podíamos entrar porque ya son lugares que donde se trabaja, así que lo pudimos ver por fuera, pero sí, me pareció muy interesante toda la historia y toda esta energía que se dice ahí en este lugar.
¿Y sentiste algo cuando estaba ahí?
Es que pasé como muy por fuera, entonces siento que no había como esa conexión de como estar adentro, porque yo sí soy de muy como receptora de energía, y cuando paso por un lugar como que tiene ese tipo de, no sé, de experiencias, sí siento, pero en este caso como estábamos muy lejos y había mucha gente, como que no sentí nada.
Qué interesante, igual a mí me daría miedo ir, la verdad, sobre todo sabiendo la historia de todas las torturas que se supone que hizo la Quintrala como dentro de su casa. Yo creo que igual se deben sentir hartas cosas. Bueno, de hecho, la misma gente ahí dice que se sienten una energía pesada. Bueno, yo he visto esta foto, a mí me la pasaron y va a quedar en la página para que los oyentes de este capítulo la revisen y juzguen por ustedes qué tanto se ve el rostro de esta mujer. Según lo que yo conversé con Catalina, ella dice que esta mujer que se ve un poco angustiada, porque yo le pregunté al tiro si era la Quintrala o ella creía que quizás podía ser la Quintrala, y me dijo que no, que ella creía que era una persona que había sido maltratada, torturada por la Quintrala, porque ellos, bueno, según la leyenda, la Quintrala se supone que se encuentra en el purgatorio y no tiene como manera de expresarse en este mundo, se supone. Entonces correspondería a una persona que fue maltratada por ella y torturada.
Y bueno, esta foto que menciona la Cata la van a poder encontrar no solamente en nuestra página web del Cuco Podcast, sino que también en nuestro Instagram, para que nos sigan en redes sociales, Cuco Podcast. Van a verla, bueno, ahí vamos a poner los capítulos, vamos a poner la foto en este caso, que bueno, para los curiosos y las curiosas van a poder decir qué les parece y si qué tan real es esta aparición.
Uh-huh. Pueden jugar por ustedes mismos qué tan real. Bueno, la foto, Catalina me aseguró que era totalmente real, 100% real. Pero ahí ustedes yo creo que van a poder juzgar qué es lo que ven en la foto. Igual, según yo, se ve una cara súper, súper visible. Pero ahí está para que la vean y nos sigan, Cuco Podcast. Y para terminar el capítulo, respecto al final de la Quintrala, a su último año, solo hacia 1634, el obispo Salcedo solicitó la investigación de solo alguno de sus crímenes. Se supone que 40, pero se debió esperar alrededor de 30 años para que la justicia se planteara considerar las acusaciones. De hecho, avanzó tan lentamente la investigación que un año después, todavía en proceso, ella habría fallecido sin haber pagado por nada. ¿Qué piensas de esto, Andrea, que ella no hubiese pagado por ninguno de sus crímenes que cometió?
Está mal. Cualquier persona que cometa algún delito de esa índole debería pagar. No sé si quizás no acá en esta tierra, pero tal vez pagó en otro lado.
Uh-huh. Y aparte, sobre todo, yo creo que ahí había algo de clasismo. Porque se dice muchas veces que en muchos relatos que yo leí que la Quintrala en realidad se habría salvado y su familia porque tenían mucho poder. Entonces no había como manera de que la juzgaran porque ella movía los hilos para salvarse y no ser juzgada por los crímenes.
Y eso es algo que pasa hasta el día de hoy.
Sí, eso es lo peor, yo creo que es algo que podemos ver hasta el día de hoy. Que no hay una justicia real para la gente que tiene más plata. Bueno, se piensa que la Quintrala murió con el remordimiento por sus malos actos y temiendo quizá irse al infierno, como el pueblo comentaba en ese entonces, financió numerosos templos y obras benéficas. Hizo muchas donaciones en Santiago y de su propio dinero. A modo de despedida, Andrea, me gustaría contarte y a los auditores que Rincón Patrimonial Chileno todavía está funcionando con las medidas sanitarias pertinentes para que vayan a visitar su página en Facebook y se enteren de los diversos tours que tienen para conocer la historia de Santiago y a las personas más importantes que forjaron la ciudad. Pueden visitar su página de Facebook, Rincón Patrimonial Chileno, y ahí conocer los horarios que tienen. No sé si funcionará ahora con la fase 2, porque ellos hacían los tours durante el fin de semana. Pero ahí pueden escribirles y ellos están súper dispuestos a contestar cualquiera de sus mensajes respecto a la asistencia en estos tours.
Oye, Cata, muchas gracias por invitarme a este capítulo. Disfruté mucho hablar un poco sobre la Quintrala y conocer mucho más de ella. Estaba un poco perdida, pero tú me trajiste toda la información correcta. Así que, nada, agradecerte por esta tremenda invitación al capítulo del Cuco Podcast.
Gracias a ti. E invito a todos nuestros oyentes a sintonizar el próximo capítulo y mandar ideas de qué les gustaría escuchar, porque siempre estamos abiertos a escucharlos y saber qué temas les interesan. Así que muchas gracias por sintonizar Cuco Podcast y síganos en Instagram @cucopodcast.
Chao, hasta la próxima.
Chao.